Aquí seguimos hablando de ciencia otra vez, ¿no? Bartolo, buenos días.
Buenos días, Pepa. Buenos días, escuchantes.
Ya saben que Los Sonidos de la Ciencia es un espacio que dedicamos a eso, a los sonidos de la ciencia que escogen Bartolo Luque y Fernando Ballesteros. Hoy está aquí con nosotros Bartolo, pero han preparado el espacio los dos, como siempre. ¿Y qué nos habéis preparado, Bartolo?
Pues ya estaba conciliado el tema y decidido para esta semana cuando Fer me mandó una noticia de actualidad a la que finalmente pues nos hemos rendido.
¿Os habéis rendido? ¿Y qué noticia es esa?
Me refiero al Código Da Vinci.
¿Al Código Da Vinci? Hombre, yo no creo que a estas alturas la novela sea actualidad. En todo caso, la película, ¿no? La película de Ron Howard, pues sí, es actualidad.
¿Tú has leído el libro o has visto la película?
Pues mira, yo he leído el libro, pero no he visto la película.
Estamos igual.
Porque nadie me ha animado a verla, ni siquiera María José Sánchez de Larchundi.
¿Qué te pareció el libro?
Regular.
A mí también.
Regular.
Está bastante mal escrito, pero te engancha como los culebrones, ¿no?
Sí, y creo que el principio está bien, pero después se pierde en la miseria más absoluta.
De todas maneras,
hasta acabar diluido en la nada eterna.
Sí, de todas maneras, estas son opiniones, ¿no? Y las opiniones son como el culo, todo el mundo tiene una.
Pues tiene una y todo el mundo hace con él lo que quiere, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿cuál es la noticia? Porque no lo entiendo.
Bueno, ¿recuerdas que en uno de nuestros primeros programas hablamos sobre el dinosaurio Tuba?
Sí, hablamos de cómo unos científicos habían sido capaces de recrear el supuesto sonido que emitía ese dinosaurio, ¿no?
Sí, ese bicho vivió hace un montón de miles de años.
Sí, ni nos acordamos.
Reconstruyeron el sonido a partir de la estructura ósea bien conservada del coco del bicho, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues ahora hay un científico japonés llamado Matsumi Suzuki,
¿sí?
Que se supone que es un experto en acústica, y ha sido capaz de recrear la voz de...
¿De quién?
Leonardo da Vinci.
No me digas.
¿Quieres escuchar el resultado?
Hombre, ahora mismo.
Bueno, pues en primicia, aquí en Radio Nacional de España.
La supuesta voz.
Del maestro Leonardo.
Continúo a soñar que qualcuno possa resolver questo misterio.
Un poco oscura, ¿eh? La voz de Leonardo da Vinci reconstruida, ¿qué te parece, Bartolo? No sé. Pero de todas maneras yo no entiendo cómo ha podido hacerlo. ¿Disponían de restos conservados del esqueleto de Leonardo? Algo así.
Frío.
¿No?
No. Parece que Suzuki ha partido simplemente el famoso autorretrato del maestro, ese donde aparece el sabio como si fuera un mago, ¿no? Con una larga cabellera. Y de ahí han reconstruido su estructura ósea. Y de ahí siempre Suzuki pues ha recreado la voz que tenía Leonardo cuando tenía 60 años.
A mí me parece esto bastante increíble.
Pues eso no es todo, ¿eh? La novela de Dan Brown, si recuerdas, el misterio estrella aparece en la última cena de Leonardo, ¿no? Su famoso mural. Pero esta no es la obra pictórica más famosa de Leonardo. Con diferencia es...
Hombre, la Gioconda, la obra maestra de Leonardo y uno de los cuadros más populares de la historia de la pintura occidental, ¿no?
Claro, también conocida como Mona Lisa, ¿no? Una señora de enigmática sonrisa que ha hecho correr ríos de tinta. Incluso sobre su identidad, o sea, en fin. Pues Suzuki, ya ha puesto en harina, pues se ha atrevido a recrear también la voz de la Gioconda.
¿Qué me dices? ¿La voz de Mona Lisa? Oye, pues esto sí, vamos a escucharlo, ¿no? ¿Podemos?
Claro que sí, escuchantes, en primicia para Radio Nacional de España, Mona Lisa dejará de sonreír por unos momentos para desplegar sus labios y hablarnos desde el pasado.
A ver.
Sono Mona Lisa. La mia storia è avvolta dal mistero. Alcuni credono che io sia Maria Maddalena, altri la Gioconda, Isabella d'Este o la madre di Leonardo da Vinci. Altri ancora credono che io sia proprio Leonardo da Vinci.
Toma.
L'unica cosa che si può dire con certezza è che sono la donna con il sorriso più amato e misterioso del mondo.
Bueno. Rarilla también, ¿eh?
También rarilla, ¿no?
¿Verdad? No creo que hablara así, pero cualquiera sabe. Cualquiera
se ha llegado a decir incluso que era Leonardo travestido, o sea que...
Sí, ahora por decir, como no se puede defender, ni puede decir nada, ni puede observar nada, pues...
Bueno, Suzuki, el científico de turno, ¿no? Dice que la Mona Lisa, y ahora cito textualmente, tenía una altura de poco más de metro y medio, lo que le daba un tono de voz relativamente grave para ser una mujer. Y atendiendo a la forma de su nariz, debía tener una voz con un ligero tono nasal.
Bueno, yo insisto, a mí me parece todo bastante surrealista, bastante increíble, ¿eh?
Bueno, juzga tú misma. Nosotros lo que hemos hecho es intentar, utilizando la técnica de Suzuki, Fernando y yo, recrear la voz de las meninas.
¿De Velázquez?
No, más difícil todavía, de Picasso. las meninas cubistas. Entonces, por las formas del cráneo hemos obtenido lo siguiente.
Bueno, ya me estoy dando cuenta de que lo que pretendéis, Fernando y tú, es hacernos ver que esto no tiene ningún sentido científico, ¿no?
Pues nosotros diríamos que Suzuki o bien está como una moto, ¿no? O se trata de una forma astuta de promocionar la película de Código Da Vinci. La verdad es que, si recuerdan el cuadro de la Mona Lisa,
sí,
pues aparece de cintura para arriba y no hay ningún objeto de referencia que nos permita determinar su altura. Y además, mientras más bajita fuera, en principio más aguda y no más grave debería ser su voz. En cuanto a la forma externa de su nariz, debe tener una correlación con la forma de la voz tan buena como la del tobillo. Y si pensamos en el autorretrato de Leonardo, pues todavía es más de risa, ¿no? Porque con la barba tan poblada que aparece, no se le ve ni la estructura de la mandíbula ni del cuello. Y no creo que Suzuki tenga fundamento para distinguir su voz de la del monstruo de las galletas, por ejemplo.
Ya. Bueno, todo esto me recuerda un poco a las reconstrucciones de los forenses, ¿no?
Sí, los antropólogos forenses consiguen reconstrucciones faciales a partir de restos óseos, ¿no? Lo cierto es que eso es un proceso medio científico, medio artístico. Uh-huh. El que fue el precursor de esto fue un anatomista suizo llamado Wilhelm Hiss, y su reto más famoso fue la identificación del supuesto cráneo del compositor Johann Sebastian Bach a partir de retratos del músico.
Claro, pero en el caso de Suzuki es un más difícil todavía, porque se trata de reconstruir la voz. Eso,
claro, eso es un fenómeno extremadamente complejo, ¿no? Ahí entra en juego multitud de músculos, detalles óseos internos, incluso la cultura y las costumbres del sujeto. Por ejemplo, ¿quién sabe si Leonardo le pegaba la cazalla, ¿no? O si la Mona Lisa se hinchaba por las mañanas de claras de huevo.
Pues no lo sabemos.
El caso nos recuerda a nosotros la frenología, más bien.
Oye, ¿qué es la frenología?
Pues por suerte que era.
¿Qué era?
Sí, se trataba de una teoría que pretendía ser capaz de describir el carácter de una persona a través de sus particularidades físicas, en especial la forma de su cráneo. Y eso se puso de moda a finales del 19, de la mano de un cirujano militar llamado César el Hombroso.
Sí.
Y esta criatura, como diría Pancracio, pues tras haber estudiado más de 6.000 casos de delincuente, quedó convencido de que existe una fuerte relación entre las características físicas y las tendencias delictivas, ¿no? Por ejemplo, y siempre según Lombroso, los pirómanos tenían la cabeza pequeña, los salteadores de caminos eran muy velludos y los timadores solían ser fortachones.
Oye, pues mis chicos, mira que son peludos y de salteadores de caminos nada, ¿eh? Y se lo tomaron en serio
muy,
esto.
Muy en serio, porque por ejemplo los tribunales de la época, los frenólogos eran requeridos como peritos en los juicios. Y ahí te podías encontrar cosas como: observen el enorme tamaño de su cabeza, sin duda es un matemático asesino. Afortunadamente la frenología, una pseudociencia como la astrología o el espiritismo, pues fue perdiendo adeptos hasta desaparecer definitivamente.
O sea, que según Fernando y tú, estas recreaciones de la voz de Leonardo y la Mona Lisa son pseudociencia.
Pseudociencia de risa, porque no hacen daño a nadie en este caso, ¿no?
Ya.
De hecho, cuando Fer me pasó la noticia, le dije, el nombre este de Masumi Suzuki a mí me sonaba, aparte de las motos. Investigando me di cuenta de por qué. Suzuki fue premio Ig Nobel.
Ah, bueno, para los escuchantes que no lo sepan, los premios Ig Nobel son una parodia de los premios Nobel, ¿no? Que se adjudican también cada año. Y en inglés Ig Nobel pues se pronuncia igual que innoble, es un juego de palabras, ¿no?
Sí, estos premios se otorgan a personas cuyos logros no pueden o no deberían ser reproducidos, ¿no? Masumi Suzuki fue premio Ig Nobel de la Paz 2002. Y ajá, atención, fue por promover la paz y la armonía entre especies al inventar Bowlingual, un traductor automático del lenguaje perro-humano.
Ah,
muy adecuado para comentar el sonido de la ciencia, ¿eh?
Sí, muy adecuado para esta sección. ¿Y en qué consistía el aparatejo?
Pues por un módico precio, los propietarios caninos pueden comprar un Bowlingual,
¿sí?,
que es un micrófono, básicamente, para el collar de sus mascotas, y luego una pequeña consola que recibe la comunicación canina y la traduce.
O sea, que el perro ladra y el amo recibe la traducción en una pantalla, ¿no?
Sí, los fabricantes aseguran que la consola puede interpretar unas 200 frases o palabras y las agrupa en 6 categorías: diversión, frustración, amenaza, dolor, en fin. Además, te aseguran que es compatible con más de 50 especies, desde chihuahuas a pastores alemanes.
Oye, qué jetas, ¿no?
Sí, y amenazan con expandir la tecnología a nuevos animales, incluidos ministros de economía.
Ay, Bartolo, la verdad es que, ¿cómo está el mundo de la ciencia o pseudociencia, eh?
¿Cómo está?
¿Con qué nos despedimos?
Yo voy a hacer el inverso. Te voy a despedir.
¿Sí?
Sí, de esta manera.
A ver. ¿Esto qué significa?
Un beso.
¿Seguro?
Seguro.
Ah, bueno, si lo dice este señor...
Me lo dice el traductor.
En fin, pues eso, que... ¡Guau! ¡Guau! Gracias, Bartolo.